Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Sabe usted una cosa?
Dígame.
Yo cuando pienso en grandes distancias me mareo.
¿Ah, sí? ¿Se marea?
Sí, me entra vértigo ante la estupefacción. Ya verá, diga una distancia grande.
¿Una distancia grande?
Sí, una distancia grande, dígala.
Yo qué sé, 20.000 años luz. Se ha caído, sí.
Coffee Break, el único programa científico que apoya el estupor.
Saludos, habitantes de la Galactópolis, que dice Betelgeuse que no estaba muerta, que estaba de parranda. No se puede tapar el sol con un dedo, ya lo dice el refrán, pero al parecer sí se puede tapar una supergigante con una leona. Si no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen, me pasa mucho. Lo importante es que están ustedes en buena compañía, la de Coffee Break, Señal y Ruido. Y sí, aunque ustedes no lo crean, soy Héctor Soca, aquí dejándome los últimos estertores de voz que me quedan. Pónganse cómodas, que ya empezamos. Hoy hablaremos mucho de espacio-tiempo y gravedad. Les traeremos el resumen de un congreso muy interesante que se ha venido celebrando estos días sobre el tema y también del paper que se ha hablado en muchos medios sobre una teoría postcuántica de la gravedad. También hablaremos de tormentas solares y sus efectos en la Tierra. Y un poco de estrellas, de Betelgeuse y de la S06 en el centro galáctico. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñ todo junto, señalirruido.com, y en esa página tienen toda la información, todos los episodios anteriores, todas las referencias, los artículos que tratamos, que comentamos cada semana. Tienen también la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus comentarios, sugerencias, lo que tengan a bien. También tenemos, si quieren apoyar este podcast, tenemos también puesta ahí la información para apoyarnos en Patreon o en PayPal. Vamos a entrar ya en tertulia y para ello les presento a mi compañero de hoy, que es Francis Villatoro, que es físico informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de la ciencia de la mula Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día despejado, unos 19 grados de temperatura, así que es fresco para hacer Málaga, pero bueno, es una temperatura súper agradable. Y nada, con muchas ganas de iniciar la tertulia, aunque estemos en la primera hora nosotros dos solamente. Para los que están en YouTube, quiero agradecer a Manu Pombrol, que me ha preparado un fondo para el Zoom, que bueno, es un poquito navideño, con el logo del programa, con unos gorros así como de Papá Noel. Y bueno, muchas gracias, Manu, y bueno, y los que quieran seguir en Twitter es arroba Manu Pombrol, como se escribe.
Sí, ya llegó la Navidad a Málaga. Bueno, pues sí, y luego más tarde se nos unirá también Gastón para la segunda parte del programa. Y vamos a ir empezando. Bueno, les pido disculpas por mi voz y en general por mi actitud de asco general con el mundo, con la vida y con todo lo que se mueve, porque estamos aquí pasando la típica gripe de estas fechas que creo que todo el mundo ya yo creo que ya todo el mundo la ha pasado o está en ello o la pasará próximamente, porque madre mía, se está extendiendo mucho, ¿no? Toda la gente que conozco está ahí.
Yo la tengo en casa y he estado esquivándola todo lo posible y por ahora no la he pillado, pero lo mismo la pillo próximamente.
Ya. Yo le aconsejo a los oyentes que no se acerquen mucho al dispositivo por el que nos están escuchando, porque no descarto yo que este virus se transmita también por las ondas hercianas y por los paquetes IP. Bueno, les comentaba...
Tenías que anunciar tu charla, ¿no? De mañana, ¿no?
Sí, es que la semana pasada comenté la que iba a dar en el museo el viernes 22, que es esa charla sobre los 30 años de ciencias del cosmos, ¿no? Viendo un poco de la perspectiva de los 30 años del museo, pues todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que parece mentira, pero cuando te pones a pensarlo un poco, el mundo, ¿no? La astrofísica y la cosmología ha cambiado mucho en 30 años. Entonces voy a hacer un repasito a eso. Y es también pues mi evento de clausura del año y de mi etapa como director del museo. Pero me había olvidado de anunciar que el lunes, este lunes el 18, voy a estar en la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna, invitado por la Delegación de Alumnos de Física, y estaré dando allí una charla sobre la búsqueda del planeta 9. Así que, si tienen interés, creo que se va a grabar también, por lo que me han dicho. No se emitirá en directo, pero supuestamente pues se publicará en algún momento en YouTube. Ya les iré teniendo informados. No sé si tienes, Francis, algún anuncio por tu parte.
Bueno, sí, yo también anuncié la semana pasada y lo repito hoy. Mañana, viernes 15 de diciembre, los que estén en Málaga y quieran aprender un poquito sobre el Premio Nobel de Física de este año, a la ATO fotónica, a la ciencia de los pulsos ópticos de atos segundos, pues tengo una charla a las 6:30 de la tarde en el rectorado de la Universidad de Málaga, que se titula Atos fotónica, destellos de trillonésimas de segundo, y en el que, bueno, explicaré un poquito en un lenguaje lo más divulgativo posible, pues de qué va este premio Nobel y por qué es relevante.
Muy bien. Y nada, estuvimos la semana pasada hablando de la ocultación de Betelgeuse, que ocurrió la madrugada del lunes al martes pasado. Al final, un poco de última hora, me lié la manta a la cabeza, me hablé con María y me convenció para ir para allá, para Alicante, aprovechando que es una de las dos grandes localidades en las que se iba a ver bien la ocultación, sobre todo Alicante y Córdoba, eran los grandes núcleos del sur de España donde se iba a ver bien la ocultación. Ya, bueno, todo esto lo estuvimos comentando la semana pasada. Y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho la experiencia. Tuvimos un poco de mala suerte, tuvimos mucha mala suerte con la meteorología, porque había hecho unos días estupendos, maravillosos. Estábamos todo perfecto. Bueno, tengo unas imágenes. Dije que no iba a tomar imágenes porque iba nada más que a disfrutar de la experiencia. Saben que esto, uno tiene que tomar una decisión cuando va a hacer una cosa de estas, y es o bien vas en plan tomar datos y ponerte ahí a intentar sacar algo de, no sé, imágenes, fotografías, vídeos, o bien vas a disfrutar, ¿no? No, las dos cosas no suelen mezclar bien. Y yo había decidido que iba a pasar de ciencia, iba allí a disfrutar de la experiencia, pero al final uno no puede evitarlo, pues me puse ahí con el móvil, digo, bueno, a ver si grabamos algo, ¿no? Y la verdad que estaba las pruebas que estuve haciendo, hasta media hora antes hice una prueba preciosa, que se veía toda la constelación de Orión, todo maravilloso, y justo 15 minutos antes de la ocultación entraron las nubes a saco, se metieron ahí a tope y, a ver, debo decir que llegamos a verla, porque a través de las nubes, eran nubes muy delgaditas y las estrellas más brillantes se veían. Entonces se veía Betelgeuse, se veía Júpiter, se veía Sirio, pero claro, eran tres estrellas sueltas en el cielo, ¿no? Entonces sí que vimos, pero claro, estaba muy nublado. Digamos que es difícil distinguir que esa ocultación es porque la ha tapado el asteroide o porque las nubes se volvieron más densas y la taparon, ¿no? Pero dada la coincidencia de tiempos y demás, pues sí que vimos ese momento de la ocultación, pero claro, no disfrutamos de la experiencia, que era lo que a mí me hubiera gustado ver, que es ver el cielo sin Betelgeuse, ¿no? Ver Orión faltándole esa estrella.
Entonces, aunque bueno, fueran solamente unos pocos segundos.
Sí, exactamente, que fueran solo unos pocos segundos, ¿no? Esa preview que decíamos de... Y es una pena, porque ya digo, tengo una... Lo voy a poner en redes para que ustedes vean un vídeo que hice de media hora antes de la ocultación. Estaba haciendo pruebas ahí con el móvil para ponerlo a grabar y tal. Y es que media hora antes estaba espectacular y salía el vídeo precioso. Pero bueno, lo importante es que, nada, en fin, disfrutamos el ratito, toda la movida. Al final es... Como dice el refrán, no es el destino, sino el camino, ¿no? Y bueno, ahí está.
Héctor, ¿sabes si llegó a ocultarse completamente o solo se desvaneció un poco? Porque yo tenía oído por Twitter que solamente se había desvanecido un poco, pero que sabes que no era exactamente el lugar correcto.
Pues la verdad es que no he estado al tanto. He oído también ese comentario, pero no te lo puedo confirmar. No he estado mirando. Yo no te puedo decir porque allí con todas las nubes que había era imposible saber si se había desvanecido completamente. Nosotros dejamos de verla, pero teníamos nubes delante también. Y no he seguido mucho el tema porque luego ya me pilló el viaje, luego he estado malo y no he estado mucho al tanto. Pero bueno, lo miramos y para la próxima semana le damos más información. Sí que evidentemente depende de dónde estés, ¿no? Porque es muy...
Claro.
El alineamiento, el asteroide es muy pequeñito comparado con la estrella, hay una diferencia de distancia, el asteroide está muy cerca comparado con la estrella, entonces es muy crítico la banda en la cual tienes la oscuridad máxima. Ahora, si esa oscuridad máxima llegaba a ser total, no, eso ya no lo tengo tan claro. ¿Y qué más iba a decir? Pero que bueno, que al final es la vida del astrónomo, ¿no? Que eso también es una cosa que tenemos asumida en nuestra profesión, por lo menos de la observación en Tierra, que... Te puedes tirar a veces meses preparando una observación, muchos meses trabajando duro en preparar una observación, y luego vas allí y o bien te pilla uno de los 10 días nublados al año que hay en el observatorio, o bien incluso peor, hay alguna avería de un instrumento, que eso pasa a menudo, y eso es todavía más doloroso porque, bueno, al final una nube pues es una nube, pero cuando es algo de que... hay una avería técnica, pues eso fastidia, ¿no?
Hombre, las leyes de Murphy siempre fastidian más que otra cosa.
Sí, sí. Y bueno, y es un recordatorio que al final la naturaleza, tú te puedes hacer todos los planes que quieras, pero al final una cosa tan tonta como una nube está fuera de nuestro control, ¿no? Pero es eso, es algo con lo que asumes, con lo que tienes que convivir, y a veces, ya digo, pasas meses preparando algo y luego no puedes observar y tienes que esperar el año siguiente para hacer esa observación. Con lo que eso conlleva de perder a lo mejor el... Si estabas en una carrera, pues te retrasa, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, pero lo dicho, fue divertido, lo pasamos bien y son de estas cosas que, bueno, son eventos históricos, ¿no? Hasta cierto punto y hay que disfrutarlos como se pueda. Bueno, el primero de los temas, si te parece, Francis, empezamos ya con las cositas, ¿no? De papers, los papers que leemos para que ustedes no tengan que hacerlo. El primero de los que teníamos para hoy es uno que, bueno, ha llamado la atención también en algunos medios de comunicación, porque aquí en Canarias por lo menos me estuvieron llamando de algunos periódicos porque nos habla de auroras boreales en latitudes muy bajas. No de ahora, sino de registros históricos, ¿no? Es un artículo que habla de una tormenta solar que fue muy intensa y de la que poco se habla, y este paper pues aporta nuevos datos según los cuales podía llegar a ser una de las más importantes de la historia, incluso rivalizando con el famoso evento Carrington, del que hablamos siempre, de 1859. Este es un evento que tuvo lugar en 1872, y bueno, pues como digo, no se habla mucho, quizás está muy cerca en el tiempo al de Carrington. Y bueno, pues salió un paper, ¿no?, en el que se aportan nuevos datos, sobre todo de archivos históricos de la época, con los que hacen una reconstrucción bastante más detallada de las condiciones, tanto en el Sol como en la Tierra, que se dieron lugar en aquel momento. Y bueno, el paper se publicó en Astrophysical Journal, bueno, como digo, no, lo digo ahora, se publicó en Astrophysical Journal, salió el 10 de diciembre, y como digo, esto sí, despertó bastante interés porque habla de auroras boreales en latitudes muy bajas, incluso en Canarias, ¿no? Por eso aquí también despertó interés de medios de comunicación a nivel regional, que me estuvieron pues llamando para comentar el artículo y demás. Es un artículo bastante interesante, yo creo. El primer autor se llama Hisashi Hayakawa, japonés, un investigador joven de la Universidad de Nagoya, es un profesor asociado allí. Y bueno, y hay muchos más autores de Reino Unido, de Bélgica, de Japón, de Alemania, Austria, Portugal, Finlandia y en particular de Estados Unidos también. Tengo algunos ex compañeros, ¿no?, de gente de Boulder, de tanto del Observatorio Solar Nacional, del cual hemos hablado aquí abundantemente, es el instituto que dirige Valentín Martínez Pillet, como también una autora del artículo, se llama Dolores Knipp, que tiene afiliación del centro en el que yo trabajaba, el High Altitude Observatory, aunque aquí firma como bueno, con otras afiliación diferente, pero de allí, de la Universidad de Colorado. El primer investigador, Hayakawa, el primer autor de este artículo, se dedica fundamentalmente a temas de reconstruir actividad solar a base de consultar pues en documentos, en bibliotecas, en digamos documentos en archivo histórico de registros, por ejemplo, sobre todo de auroras boreales, ¿no? Y también en esa época ya del siglo XIX, que ya había magnetógrafos, ya había telégrafos, pues ya empieza a haber también un poquito de información tecnológica. Entonces, un tipo de investigación, a mí me llamaba mucho la gente a preguntarme por este paper, y yo pues encantado de leérmelo y darle mis comentarios, pero les decía lo mismo que les voy a advertir a ustedes. Esto queda fuera del alcance de lo que es mi dominio profesional, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, tú trabajas, estudias el sol, seguro que sabes de esto. No, yo estas cosas no tengo ni idea. O sea, tengo idea de lo que he leído, como puede haber leído cualquiera, ¿no? Quizás a lo mejor he leído un poco más porque sí que está tangencialmente relacionado con mi campo de investigación. Pero lo que yo hago no tiene que ver con esto, ni siquiera con las tormentas solares directamente, y mucho menos con esto, que ya es la componente en la Tierra, la tormenta geomagnética que se desencadena en la Tierra cuando es afectada por un evento de meteorología espacial. Entonces, vale, voy diciendo eso ya de entrada, o sea, que no entiendan nada de lo que yo vaya a decir como comentario de experto, ni mucho menos, sino, bueno, como el típico comentario que hacemos aquí en Coffee Break de papers que nos leemos y tratamos de comentar con nuestra mejor disposición. Entonces, este tipo de trabajo a mí me parecen muy, muy fascinantes, ¿no? Y muy, muy bonitos, en el sentido de que son como esa mezcla de la historia y la ciencia. Aquí en España, por cierto, tenemos grupos bastante potentes en ese, bueno, no sé si potente es la palabra, porque no son así muy grandes ni con claro, muchos recursos, son grupos pequeños, pero muy conocidos, y en particular en la Universidad de Extremadura quiero mencionar el grupo de José Manuel Vaquero, Víctor Sánchez Carrasco, que los pueden seguir en Twitter. Víctor sobre todo publica mucho de estos temas y se dedican a hacer este tipo de investigaciones muy, muy de biblioteca, ¿no? Y aparecen citados en este paper, de hecho, cuando se habla en la introducción de pues cómo la revisión de registros, sobre todo aparición de auroras boreales, nos aporta mucha información sobre la actividad solar. También habla del grupo de la Universidad de Alcalá de Henares, con Consuelo Cid. Y también, curiosamente, mencionan a unos colegas que yo conozco del campo de la física solar, que son Francesco Berrilli y Luca Giovanelli, que yo no sabía que se dedicaban a estas cosas también. Y aquí menciona algún paper suyo de este tipo de trabajos, ¿no? Que yo desconocía, porque ellos, Francesco y Luca, trabajan en la física solar más parecida a la que yo hago. Pero claro, cuando vives en Roma no te puedes sustraer mucho de la historia. Y bueno, yo no lo sabía, pero en particular a Francesco, que lo conozco un poco más y sé que le interesa mucho la historia. Es una persona muy con esa cultura histórica, ¿no? Que ya digo, yo creo que viviendo en Roma es algo que casi que es natural de allí. Y pues no me sorprende haber visto que también tenía investigaciones en este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, ¿de qué va esto? Como saben, el problema que tenemos a la hora de estudiar los eventos solares extremos es que, por definición, extremos hay pocos. Y realmente solo tenemos conocimiento de que pasan estas cosas desde que tenemos una tecnología electrónica que es vulnerable a sus efectos. Entonces, pues prácticamente del siglo XIX para atrás no tenemos ninguna forma de saber cuando pasaban estas cosas. Bueno, ahora sí un poco más estudiando los isótopos, ¿no? Las alteraciones que se producen en los isótopos por el bombardeo de partículas energéticas, que en algunos casos pueden venir un flujo muy grande de partículas energéticas que alteran algunos cocientes isotópicos, ¿no? Sobre todo hemos hablado aquí del berilio 10 y el carbono 14, y eso se ha podido medir en anillos de árboles y en estos testigos de hielo, estos cilindros de hielo que se perforan en la Antártida y en Groenlandia. Y con eso se han podido ver variaciones en estos isótopos que se han asociado en algunos casos a tormentas solares, bueno, tremendamente fuertes, ¿no? Bastante más fuertes que el evento Carrington. Por ejemplo, la de el 667 después de Cristo. Otra, cuando fue el 994, el 667 fue, perdón, antes de Cristo. El 994 y el 775, esas sí son después de Cristo. Son los tres eventos así que se asocian con tormentas solares obtenidos a partir de cocientes isotópicos más intensos, y esos, en principio, debían haber sido mucho más intensos que el evento Carrington. Y ese evento Carrington de 1859 es el que se suele tomar un poco como referencia, ¿no? Para decir, bueno, el peor de los casos que podría pasar, se suele poner el evento Carrington. Bueno, pues no, pueden pasar cosas peores. Pero tenemos muy poquita información sobre esas cosas peores. Entonces, como hay tan pocos de estos eventos, pues por eso es relevante estudiar qué ha pasado en los eventos que sí hemos podido conocer. Y entre esos más potentes, sobre todo, como digo, la referencia es el evento Carrington, pero hay otros. Yo de este de 1872, la verdad es que no tenía conocimiento. Pero luego había otro también que se habla a veces de 1921, se llama el de la estación de tren de Nueva York. Y luego más reciente hay uno de 2012, pero que no dio a la Tierra, sino que fue registrado por la sonda Stereo B, una de las sondas de la NASA para estudiar la meteorología espacial y el Sol, y fue impactada por una eyección de masa coronal que, con el modelado que se hizo, pues se llegó a la conclusión de que de haber sido la configuración del sistema solar diferente, haber estado la Tierra en otra posición de su órbita y haber sido impactada por esta tormenta solar, hubiera provocado efectos como los del evento Carrington, probablemente mayores que ellos. Así que bueno, esa es un poco la muestra estadística que tenemos, que no es mucha, y como digo, casi todo es anterior a la era espacial y a la era de detectores de precisión. Entonces tenemos que andar con cosas como esta, ¿no? De auroras y demás. Lo que introduce nuevo este paper es que aportan lo que ellos llaman evidencia circunstancial, que yo creo que es un eufemismo que creo que es sobrevalora el valor de la evidencia que hay, que no, yo no la llamaría tanto como evidencia circunstancial, pero bueno, hay quizás indicios, sugerencias de cuál puede haber sido en el Sol el origen de ese evento de 1872. Y parece ser que, bueno, es bastante razonable, o sea, las cosas cuadran bastante bien. Y es una región activa, no muy grande, de tamaño medio, una región activa que se encontraba en aquel día, la tormenta geomagnética se registró el 4 de febrero, pues el 3 de febrero, esta región activa, que se encontraba cerca del centro del disco, especulan aquí o presentan indicios que sugieren que sufrió una o varias erupciones muy fuertes, probablemente en forma de fulguraciones, y que esas fulguraciones debieron ser el origen de las eyecciones de masa coronal que dieron lugar, la o las, no sabemos, que dieron lugar a esa tormenta geomagnética del 4 de febrero. Para ello se basan sobre todo en dibujos que había de observatorios, sobre todo el Observatorio Astronómico de Roma y el de Catania, en la isla de Sicilia, donde había tres astrónomos que llevaban un registro diario de las manchas solares y de la actividad solar, que son Angelo Secchi, Pietro Tacchini y Francesco Denza. Y a partir de los dibujos de estos investigadores, pues ellos reconstruyen un poco cuáles serían las características de esta región activa. Insisten mucho en que parece sorprendente que no era una región activa muy grande, sino que era de tamaño medio. A mí eso no me sorprende tanto, porque una cosa que vamos teniendo cada vez más clara es que, en este caso, lo importante no es tanto el tamaño como la complejidad del campo magnético, cuánto de enredado esté. Entonces, depende más de, o sea, una región muy grande, pero con una configuración sencilla, con un campo magnético con una configuración así como que llamamos potencial, como la de un imán, con líneas que van de polo norte a polo sur. Si tú tienes dos manchas muy grandes, pero una es polo norte y la otra es polo sur, entonces ahí no pasa absolutamente nada, porque ahí el campo magnético está muy tranquilo y muy relajado. El problema es cuando está muy enredado. Y hay un tipo de mancha en particular, que son las que se llaman de configuración delta, que son los sospechosos habituales para producir fulguraciones potentes. Configuración delta quiere decir que hay mezcla dentro de la misma umbra de la mancha, la zona más oscura de la mancha, hay mezcla de polaridad norte y polaridad sur. O sea, la propia mancha tiene su polo norte y polo sur magnético. Y esas son las configuraciones más inestables. Basándonos en los dibujos, no podemos saber cuál era la polaridad, no podemos saber cómo era el campo magnético. Eso se mide hoy en día mediante la polarización de la luz con polarímetros, pero en aquella época eso no existía. No había prácticamente instrumentación. Entonces no sabemos la polaridad, tampoco podemos saber si hubo fulguraciones. Lo lógico es pensar que sí, pero no se sabe porque las fulguraciones, en principio, la mayoría se observan en espectroscopía. Tienes que ver que las líneas espectrales de repente se vuelven en emisión. Líneas que son de absorción se vuelven en emisión. Algunas, las más potentes, que se llaman de luz blanca, se pueden ver en imágenes, pero requieren algún filtro adecuado y requieren sobre todo estar monitorizando continuamente, porque una fulguración es digamos que es algo breve, ¿no? Tiene un destello que ocurre en cuestión de segundos y luego una caída que puede durar minutos u horas. Pero si no te pilla mirando, pues te la pierdes, ¿no? Y seguramente en aquella época pues no tenían tanto nivel de monitorización, porque la evolución de las manchas es a lo largo de días, ¿no? No, digamos que si miras con una cadencia de minutos no vas a ver cambios habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, no hay constancia de que hubiera fulguraciones, pero lo que sí tienen constancia aquí, y además está descrito con mucho detalle, es que en el limbo, lejos de esta región activa, en el limbo es el borde, donde se observan protuberancias, ¿no? Como unos bucles que salen hacia afuera, pues ahí veían en el limbo que ahí sí que ocurrían erupciones. Y esto además lo describen con un lenguaje, voy a ver si lo encuentro aquí en el artículo. Varios de los autores decían que veían, usaban descripciones que hablaban de la belleza de los chorros, así, aquí está. Por ejemplo, Seki decía que la prominencia estaba viva y era hermosa y que tenía maravillosos jets. Y que, aunque uno lo intentara, no podría hacer estos chorros tan hermosos como se observaban en la naturaleza, ¿no? Takini hablaba de que al oeste, ¿no?, en el borde, veía también una hermosa erupción. Este escribía en francés, porque ponen en el paper las frases originales que utilizaban, ¿no?, en italiano y en francés. Y, bueno, digo esto porque me llama la atención que en documentos que supuestamente son científicos, que en los que tú estás llevando un registro de lo que estás viendo con tu telescopio, pues usaban este lenguaje florido y poético, ¿no?, que nos llama la atención porque hoy en día somos muy asépticos con la descripción de las cosas, y esto se consideraría de hecho poco serio, ¿no?, el hablar en estos términos. Pero bueno, lo que está claro es que parece que efectivamente que había actividad eruptiva. Y esto, uno dice, bueno, pero esto está muy lejos, está en el limbo. No debería tener nada que ver con lo que está ocurriendo en el centro, en esa región activa. Lo que pasa es que hemos visto recientemente, a partir de, sobre todo con observaciones del satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, que es mi satélite favorito. tengo historias con eso. Y hemos visto que aparecen a veces una fulguración muy muy potente, genera a veces como una especie de onda de choque, lo llaman un widespread wave, que se propaga por todo el disco solar y que desestabiliza otros elementos magnéticos. O sea, se produce una onda que la ves en imágenes de ultravioleta extremo, se ve que partiendo de esa fulguración pues hay como una no sé, se ven las imágenes como un oscurecimiento que se propaga muy rápidamente por todo el disco y que en algunos casos, algunos bucles magnéticos al recibir esta onda se desestabilizan y también erupcionan. Entonces lo que especulan aquí es que esa actividad eruptiva que se veía en el limbo podía haber sido provocada por una de estas ondas que hubiera ocurrido. Pero claro, todo esto es especulativo y es, digamos, bueno, es razonable pensar que eso podía haber ocurrido, pero no está demostrado por datos, ¿no? Y ese es un poco el escenario que ellos plantean. Consideran que hubo una erupción en esa región en el centro que coincidió en tiempo con esas erupciones que se veían en el limbo y que el tiempo de tránsito desde ahí hasta la producción de la tormenta geomagnética que se observó en la Tierra, de haber sido, según ese escenario, serían de unas 29 horas, que es un tiempo de tránsito razonable. Es rápido, como uno esperaría de una erupción muy fuerte, pero dentro del margen de lo que se puede esperar razonablemente en el tránsito de esta perturbación desde el Sol a la Tierra. Así que, bueno, eso es un poco el resultado principal del artículo. Y luego lo que hacen también es una recopilación bastante mayor, añadiendo más datos de más registros y más observatorios, de sobre todo observaciones de auroras boreales. La latitud a la que se observan auroras boreales suele ser un buen indicador de cuánto de intensa es la tormenta geomagnética que se produce en la Tierra. Saben que las auroras son el resultado de que el campo magnético terrestre captura las partículas que provienen del Sol, las reconduce hacia los polos siguiendo el campo magnético terrestre, y ahí en los polos, al chocar con la atmósfera, se ionizan los átomos de la atmósfera, que al recombinarse producen esa luminosidad que vemos, ¿no? Entonces, eso ocurre normalmente en el polo, pero cuando tienes un flujo muy grande de partículas, pues se va viendo a latitudes cada vez más y más bajas. Claro, latitudes magnéticas, no necesariamente latitudes geográficas, porque el polo magnético no coincide exactamente con el polo geográfico. Entonces hay un ecuador magnético que es básicamente el sitio en el que el campo magnético de la Tierra pasa de ser polaridad norte a polaridad sur. Y ese ecuador magnético está inclinado respecto al ecuador geográfico, que es el de rotación. Entonces, estas cosas hay que mirarlas siempre en términos de latitud magnética. Pero bueno, eso no es difícil, más o menos sabemos dónde estaba el polo magnético en tiempos históricos y se puede reconstruir eso, ¿no? Lo que se llama el MLAT, la Magnetic Latitude. Entonces, es muy interesante porque, como decía al principio, este es el evento donde se registran latitudes, auroras a latitudes más bajas de la historia, incluso más bajas que el evento Carrington. En el evento Carrington hay registros de hasta, a ver si lo tengo aquí, creo que eran hasta 20 grados de latitud. Mientras que, bueno, lo tengo aquí, bueno, creo que eran como unos 20 grados, mientras que aquí llegan hasta casi latitud 15 en cuanto al hasta dónde llegaban en las auroras, ¿no? Bueno, luego lo buscaré si luego entramos a tertuliar un poco. Ajá. En el ratito que no está hablando lo buscaré, pero es eso, ¿no? Que llega a latitudes muy bajas. Por ejemplo, aquí en Canarias, como decía, pues hay registros también de cronistas en el puerto de la Cruz que hablaban de aparición de auroras. Pero sobre todo en la India, en Bombay, donde además también había estaciones de telégrafo y creo que magnetograma también, sí, exactamente, pues eso les permite también aseverar con mucha confianza que hasta latitudes magnéticas muy bajas, del orden de 15, se llegaban a ver auroras, lo cual es más bajas incluso que las del evento Carrington. Y es al final el argumento que para darle mucho impacto al paper, lo que ellos hacen es sugerir que esta puede haber sido la tormenta solar más intensa que ha sufrido nuestro planeta en tiempos, digamos, recientes, superando incluso a la de Carrington. Pero claro, eso está un poquito en duda, pero bueno, está ahí. O sea, no sé si tiene mucho sentido ponerse a discutir si fue más fuerte una que otra, lo importante es que es más o menos de ese orden. Lo cual es relevante.
Sí. Y, por cierto, Héctor, en el artículo se presentan la DST, ¿no? Básicamente una estimación de cómo bajó el campo geomagnético de la Tierra debido a esta tormenta solar. Estimaciones para el evento de Carrington y para el evento de 1921 con un error, más o menos un cierto error. Porque claro, cuando buscas en Wikipedia, por ejemplo, te encuentras con intervalos muy diferentes a los publicados en este artículo. Que tú sepas, estos intervalos que aparecen en este artículo son fiables y esos intervalos de error son fiables o se han sacado el autor un poco de la manga. Y por otro lado, ¿por qué para este evento en concreto no sacan también intervalos de error?
Sí, yo creo que yo creo que sí daban intervalos de error para este evento. Luego si quieres lo busco, pero me suena haberlos visto y me sorprendía porque eran mayores que los del Carrington. Pero bueno, yo digamos que no tengo criterio porque además esto el índice DST, este que dice, es una medida magnética, porque ya en este tiempo ya había magnetógrafos que estaban midiendo el campo magnético de la Tierra y este índice que se llama DST, que nos indica, este índice básicamente lo que mide es el campo magnético terrestre en el ecuador magnético promediado sobre todo el ecuador. Entonces, bueno, eso no es una medida directa que puedes hacer, lo tienes que estimar a partir de estaciones en diferentes partes del mundo. Lleva algo de modelado, pero es interesante porque de hecho la componente horizontal del campo magnético terrestre a lo largo del ecuador magnético se ve muy perturbada cuando hay una tormenta solar, una tormenta geomagnética producida por un evento solar, sobre todo por la aparición de unas corrientes de partículas, ¿no?, que recorren el ecuador y es un indicador muy sensible a estas tormentas. Y es simplemente eso, una medida del el campo magnético horizontal promedio en el ecuador terrestre. Pues eso, se mide una serie temporal, pues típicamente cada hora, más o menos, se promedia una hora, y eso tiene un cierto valor. Y de repente, cuando hay una perturbación de estas, se vuelve muy negativo ese índice. Puede ser del orden de menos 1000 nanoteslas. ¿Y cuánto de negativo es? Pues una indicación de cuánto de fuerte es esa tormenta. Lo de las incertidumbres que tú preguntas, pues claro, está basado en los instrumentos que hay, cómo extrapolas de ahí a todo al promedio del ecuador terrestre y cómo haces ese cálculo. Entonces yo la verdad es que no tengo criterio para decirte si esto está bien hecho o está mal hecho en este artículo, porque no es mi tema, me pilla muy de lejos, pero...
Sí. Ya te digo, mencionan unos valores para el evento Carrington, por ejemplo, que cuando lo buscas en la Wikipedia pues te pone pues entre 600 y 1740, entre 800 y 1700. Poca gente te detalla un intervalo de tan pequeño como el que ponen aquí, de más o menos...
menos 100 era, y algo creo que era, sí, si no recuerdo mal. Sí.
Más o menos 31, menos 949, más o menos 31 en Lastra.
¿Más o menos 31 es el de Carrington o el de 1872? Bueno,
1859.
Ese es el de Carrington.
El de Carrington. Sí, vale. O sea, un error de 31 cuando muchos otros artículos que he leído yo ponen errores de cientos.
Sí.
Y me ha sorprendido. Y el de 1921, también un error del orden de 132. Mira, puf. Y para este solo ponen un valor mínimo. Dicen que el valor seguro es mayor de 834.
Sí, ponen una
pero
cota.
Yo no he encontrado ningún sitio en el que te ponga un intervalo, una banda, con lo que no sé por qué ponen esos valores tan precisos cuando otra gente no lo precisa tanto, ¿no? Sí. Es la única duda que tengo yo sobre este artículo. Lo he ojeado por encima, no lo he leído en detalle y me ha quedado esa duda.
Supongo que, lo que tienes que hacer es ser coherente con cómo calculas los dos, tanto sí, el de Carrington como este, si los vas a comparar, ¿no? Porque aquí dice que el DST, hay una cota que es que tiene que ser menor que menos 834, como tú decías, y luego ellos dan una estimación dan otra estimación más abajo.
Ponen el mínimo en 834, o sea, el menos 834, por eso hablando de lo de menor. Lo digo para los oyentes, como es negativo, menor significa que el número es más grande.
Es más grande, sí, en valor absoluto es más grande, o sea, es más negativo que eso.
Exactamente.
Y bueno, sí, ya te digo, no tengo criterio para mojarme en ese sentido, ¿no?
No te preocupes, era la duda que me surge a mí, eso es lo que me llamó un poquito la atención del artículo.
No, a ver, son hay algunos de los autores que son expertos en tormentas geomagnéticas, ¿no? O sea que yo, si tengo que... Si es entre la Wikipedia y este paper, yo me fiaría más de este paper. Pero es posible que estén hablando de cosas diferentes, que es lo que suele pasar. Claro. Habría que leer en detalle a qué se refieren con este error. Porque, como te digo, esto no es una medida directa. Lo que se mide directamente son los valores en algunas estaciones discretas que ni siquiera están en el ecuador magnético, y de ahí tú tienes que extrapolar eso al promedio sobre todo el ecuador magnético. Y a veces también se mete modelo en eso para incorporar la dependencia temporal y que te ayude a tener una mejor determinación. ¿Vale? Pero bueno, la conclusión es que eso, que es similar a la de Carrington, 1859. Por cierto, no he dicho, aquí introducen, le ponen nombre propio, yo creo que para decir que un evento así relevante tiene que tener nombre propio, este no lo tenía, y lo llaman evento Chapman-Silverman, por dos investigadores que estudiaron extensivamente este evento, ¿no? Y nada, y tienen, eso sí, probablemente sea el evento mejor medido en cuanto a magnetogramas, porque presentan datos aquí de la perturbación magnética de la Tierra. Cuando digo magnetogramas me refiero a terrestres, ¿eh? Porque a veces en mi campo usamos magnetogramas para hablar del Sol. Digo magnetogramas, estaciones en Tierra que miden el campo magnético terrestre, y tienen una cobertura muy grande, tanto en longitud como en latitud. Pues tenían en Greenwich, en Inglaterra, en Bombay, en La Habana, Tiflis, que eso es en Georgia, que está como al este de Ucrania, y también en Estados Unidos, ¿no? En el estado de Vermont. Entonces, bueno, con todo eso tienes una cobertura muy grande de muchas longitudes, ¿no? Para estudiar esta variación del campo magnético terrestre. Y bueno, las conclusiones son básicamente esas, ¿no? Poner el origen, identificar una región activa que probablemente fue el origen de este evento. Ellos dicen evidencia circunstancial. Yo diría, bueno, digamos, un escenario plausible, es razonable pensar que en principio la navaja de Ockham nos diría que sí, probablemente esta es la región que dio origen a eso, y aportan información nueva que confirma e incluso aumenta el ranking de esta tormenta dentro del ranking histórico de tormentas geomagnéticas producidas por un evento solar, a una de las más grandes de tiempos históricos, y que confirman un rango muy grande de tanto de longitudes como latitudes de observación de auroras boreales, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre, sobre todo cuando queremos ponernos esto en plan, no sé, como un hooligan de fútbol, de decir, pues ¿quién fue más fuerte? ¿A o B? No, A fue más fuerte, B más... Aquí no hay un único marcador que tú digas, ¿no? No es como en un partido de fútbol quién metió más goles. No, aquí, ¿cómo mides cuánto de intensa fue una tormenta? Pues hay muchas formas de medirlo. Puedes considerar cuál produjo en el Sol una fulguración más potente. Puedes considerar cuál produjo una eyección de masa más energética, que puede ser bien sea porque tenga más masa o porque haya sido proyectada a mayor velocidad. Puedes considerar el impacto en la Tierra en cuanto a este índice magnético, o sea, cuál provoca una mayor perturbación magnética, o cuál produjo auroras boreales, que son cosas diferentes, porque la perturbación magnética está asociada con el campo magnético, mientras que las auroras boreales están asociadas con las partículas, ¿no? Entonces, no necesariamente la que produce la mayor perturbación magnética es la que produce mayor lluvia de partículas, que es la que produce más auroras boreales. Entonces, bueno, hay diferentes parámetros, y según qué parámetro midas, a lo mejor te sale que una era más intensa y otra menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las cosas por las que la de Carrington se toma como referencia es porque en todos los marcadores estaba ahí, cualquier marcador que miraras era un evento extremo. Y bueno, esta pues parece que también de alguna forma, ¿sí? Y muy bien, pues eso, yo insisto que quizás lo bonito, ¿no? Y de este tipo, es otro tipo de ciencia, ¿no? Es ciencia también, pero está basada en otro tipo de datos, en otro tipo de... No son datos tomados con instrumentos que tú, no sé, pones un punto en una gráfica con una barra de error. Esto es ciencia hecha con información sacada en bibliotecas, con cosas que gente ha dibujado, con cosas que gente ha dicho. Había discusión aquí con la aurora de Bombay, pues que si se había visto o no, porque un testigo había dado un testimonio, otro había dado otro de que no coincidían las horas, entonces eso generaba dudas. Bueno, es otro tipo de, quizás menos cuantitativa, ¿no? Menos a lo que estamos acostumbrados, pero...
Y bueno, y una pregunta completamente al margen. ¿Crees que se van a descubrir más tormentas similares a esta recientes? Porque fíjate que esta es posterior al evento Carrington, en 1972, son pues 13 años después del evento Carrington. ¿Habrá alguna tormenta similar más todavía ahí escondida que acabe apareciendo en los rankings? ¿O crees que esto ha sido una cosa excepcional?
Mi opinión es tan buena como la tuya, Francis, si quieres decir lo que tú piensas. Yo creo que no. Quiero decir, mi opinión es tan buena como la tuya porque ya te digo que como no soy experto, soy solamente alguien que ha leído algunas cosas sobre el tema. Mi opinión es que no. Esta tormenta ya era conocida. Lo que ajustamos un poco a lo mejor es, según aparecen nuevos datos, pues ponerla más arriba o más abajo en el ranking, ¿no? Pero este evento era conocido. Lo que pasa es que a lo mejor no le dábamos tanta importancia como ahora estamos viendo, quizás sí que tenía. Ajá. Y entonces en ese sentido no creo que aparezcan nuevas, es decir, de repente, uy, en 1936 hubo una supertormenta y nadie se dio cuenta. No creo.
Vale.
Lo que sí creo que pueden aparecer es más atrás en el tiempo, pero basándonos en otro tipo de análisis de, pues eso, de isótopos o cosas así, que es donde me parece que está lo más interesante, porque las verdaderamente extremas son esas que hemos encontrado pues con el berilio 10, el cloro 37, no sé qué, el carbono 14 en los árboles. Eso ahí da información de eventos todavía mucho más extremos.
Por cierto, preguntaban en el chat de YouTube si el ciclo solar de 11 años, su origen podría ser que el Sol fue una estrella variable en el pasado. Yo creo que no, pero... que no tiene mucho sentido esa consideración, pero bueno, tú eres el experto.
Sí, no, el Sol no es una, quitando la fase de protoestrella, en su secuencia principal no es una estrella variable. Las estrellas variables son algunas muy, muy específicas en un rango de masas y temperaturas efectivas muy específicos por diferentes mecanismos que generan inestabilidades que dan lugar a oscilaciones. La variabilidad de una estrella es en brillo. Puede ser por su tamaño o su temperatura, que varíe. El Sol, el ciclo solar no altera ni su brillo, ni su temperatura, ni su tamaño. Es una actividad magnética.
Magnética, exactamente.
Y entonces es otra cosa diferente. El ciclo tiene que ver con cómo funciona el mecanismo de la dinamo. Y es un proceso que es más o menos cíclico, porque cuando estás en un tipo de configuración, la magnetohidrodinámica tiende a llevarlo hacia la otra configuración y viceversa. Cuando estás en la segunda configuración, tiende a llevarlo a la primera, ¿no? Porque hay diferentes mecanismos que están actuando ahí. Y sabemos que otras estrellas también tienen ciclos. O sea, que parece que lo de ciclo de actividad es algo más o menos normal, con mayor intensidad o menor intensidad. Eso ya es otra cuestión, pero básicamente el hecho de que haya este ciclo de actividad tiene que ver con la rotación diferencial, que hemos hablado aquí alguna vez. Pero sobre todo en este caso, no rotación diferencial en profundidad, sino en latitud. El hecho de que el ecuador rota más rápido que los polos, la convección, que hace que haya movimientos de coger material de la base de la zona de convección y subirla. ¿Y qué más? Había otra cosa, bueno, la flotabilidad de los elementos magnéticos, ¿no? Que al estar más evacuados tienden a flotar. Y había otro elemento que era importante en todo esto.
No te preocupes.
Bueno, eso básicamente. Sobre todo, convección y rotación diferencial son los elementos clave.
Ok. Pues si quieres pasamos a otro tema.
Venga, pues vamos con otro tema. Y aquí te voy a pedir, Francis, que me lo expliques, porque no he tenido ocasión de leerlo. Y ¿para qué nos vamos a engañar? Seguramente tampoco lo entendería aunque lo hubiera leído, ¿no? Pero es este paper que salió, creo que salió en Science, ¿puede ser?
En Science, sí.
Sobre qué es esto de metales extraños y la ausencia de cuasipartículas.
Bien, quizás lo primero que hay que empezar es recordando qué es una cuasipartícula y qué es un metal y qué es un metal extraño, ¿no? En principio, la idea básica que usamos para explicar la conducción eléctrica en un sólido es la idea de que se forman ondas. Hay una serie de ondas que se propagan en el sólido y eso es lo que produce la conducción eléctrica en el sólido. Estas ondas son ondas de carga, no son electrones moviéndose, pero sí son
¿Me permite que te interrumpa un segundito? Porque acabo de ver una pregunta en el chat de YouTube que me parece relevante mencionar. Venga. Sobre el tema anterior. Lo voy a intentar responder muy rápidamente y si quieres luego en señales de los oyentes podemos repescarla y tratarla con, claro, más profundidad. Porque pregunta Javier Benavides que la actividad magnética debería tener influencia en el brillo porque al haber manchas solares hay menos brillo total. El caso es que no, porque se compensa el hecho de que el campo magnético produce manchas que son oscuras, pero también produce regiones de campo magnético más difuso, que no están concentrados en manchas, y esas regiones difusas, que se llaman fáculas, son más brillantes. Entonces, lo que se oscurece por un lado se compensa con lo que se abrillanta por otro. No es una compensación total, entonces pero es pequeñísimo la variación de milésimas, pero sí que depende de la longitud de onda. Entonces, en el ultravioleta hay una variabilidad respetable de unos cuantos por ciento, casi hasta el 10%, del brillo solar. O sea, si vemos el brillo del sol en el ultravioleta, a lo largo del ciclo sí que varía como un 10%. Pero cuando consideras lo que se llama volumétrico, o sea, integrando todo el espectro, es prácticamente despreciable y es, bueno, es un hecho curioso y a lo mejor no es anecdótico, que se compensa bastante lo que se oscurece por un lado con lo que se abrillanta por otro. Porque al final la energía tiene que salir. Claro. Y bueno, pues eso es un tema interesante, pero perdona que te interrumpí, pero pensaba que valía la pena hacer esa aclaración.
Perfecto, bueno, lo que estaba diciendo, entonces básicamente en un conductor se mueven, nosotros los físicos siempre hablamos en plan lenguaje llano para nosotros, entre físicos, de electrones y huecos, pero en realidad los electrones no son electrones tipo partícula, no es una partícula electrón, electrón es un nombre que hay que poner siempre entre comillas, corresponde a una onda de electrones en el material. Es algo parecido a la ola mexicana en un estadio. En un estadio de fútbol tú ves, la gente se levanta y se baja a un cierto ritmo y ves como una onda que se mueve en el estadio. Pues eso es básicamente lo que son los electrones, entre comillas, y los huecos responsables de la conducción en un material. Se llaman cuasipartículas. Entonces, la conducción en un metal es debida a la propagación de cuasipartículas. Y cuando hablamos de interacciones electrón-electrón, nos estamos refiriendo a interacciones entre una cuasipartícula electrón y una cuasipartícula electrón. Las vibraciones del cristal, del sólido, los átomos, vibran, generan unas cuasipartículas que se llaman fonones. Y tú tienes interacciones entre electrones y fonones. Es interacción entre, repito, cuasipartícula tipo electrón y cuasipartícula tipo fonón. Lo que pasa es que como hay que decir la palabra cuasipartícula millones de veces, los físicos la omitimos, pero que nadie se lleve a error. Entonces, la idea de la conducción es que básicamente se propagan cuasipartículas y cuando uno calcula la resistividad en un metal, uno puede considerar que el metal es una especie de gas de cuasipartículas tipo electrón. Si las interacciones electrón-electrón son importantes, hablamos de un líquido. Y normalmente se habla del líquido de Fermi, porque a temperatura ambiente la energía de los electrones es suficientemente alta como para que haya un cierto número de interacciones electrón-electrón, repito, entre cuasipartículas, y esas interacciones hacen que se comporten más parecido a un líquido que a un gas. Pero a baja temperatura se parece bastante a un gas. Y cuando uno calcula la resistividad es el cociente entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. De cargas. Bien, pues esa resistividad, cuando uno la calcula para un gas de cuasipartículas tipo electrón, lo que observa es que a muy baja temperatura se comporta con un perfil que podemos llamar parabólico, es un perfil cuadrático. La resistividad es proporcional al cuadrado de la temperatura. Eso es lo que llamamos un metal normal. En física de metales, en física de materia condensada, se suele hablar de un metal bueno, a good metal. Y los que no cumplen esta ley, es decir, que no siguen a baja temperatura una curva que sea cuadrática con la temperatura, se llaman metales malos. Un metal que no se comporta como un metal ordinario, si queréis, sería más correcto. Bien, pues entre los metales que no se comportan de la manera esperada, de forma cuadrática, están los metales que se comportan de manera lineal, como una línea recta. Bien, pues a eso se les llama metales extraños, la palabra, ¿vale? O sea, que un metal extraño es un material que a baja temperatura o alrededor de una cierta temperatura crítica, porque hay una transición de fase y por debajo de esa temperatura crítica el comportamiento no sea metálico y por encima sí sea metálico, pues para temperaturas cercanas a esa temperatura crítica el comportamiento sea lineal. Eso es un metal extraño. ¿Por qué los metales extraños son interesantes? Pues porque sabemos que ha llegado Gastón. No sé si quieres presentarlo, Héctor.
Bueno, no quería interrumpirte, pensaba dejarlo para luego, pero vale, efectivamente se nos une Gastón Giribet en este momento a la tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Estaban hablando de metales pesados, un plomo más.
No. Metales extraños.
Ok, un extraño más.
Entonces, lo que estaba comentando, por ejemplo, los superconductores de alta temperatura, tanto los cupratos óxidos de cobre como los nituros de hierro, cerca del punto crítico, cuando hay un punto crítico en la temperatura crítica y está asociada a una región de dopado en el material, y en el medio de esa región hay, o sea, un punto crítico. Bueno, pues cuando tú incrementas la temperatura y escapas de esta región superconductora, lo que te encuentras es que te aparece un comportamiento metálico, pero te aparece un comportamiento metálico con una resistividad lineal en la temperatura. Es decir, los cupratos y los nituros, cuando dejan de ser superconductores, se convierten en metales extraños. Eso sí, por encima de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica tienen otros estados, estados tipo pseudogap, etcétera. También suele haber estados antiferromagnéticos cercanos a la región del punto crítico. O sea, el diagrama de fases de estos materiales es muy complejo. Pero bueno, la importancia de los metales extraños es, por ejemplo, en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico, del que ya hablábamos hace muchos programas. Es superconductor a una temperatura crítica muy baja. Cuando deja de ser superconductor, se convierte también en un metal extraño, ¿eh? O sea, los metales extraños aparecen en muchas alrededor de muchos puntos críticos cuánticos y parece que podrían ayudarnos a entender esos estados, por ejemplo, superconductores, mejor si entendiéramos el estado de metal extraño. ¿Por qué digo esto? Porque el estado de metal extraño no se entiende. Es decir, se ha tratado de explicar este tipo de materiales o este tipo de estado en materiales usando la idea de cuasipartícula y no se ha obtenido una buena descripción. Hay ciertos indicios teóricos de que un modelo de tipo cuasipartícula no explica todo lo que observamos. Pero no está muy claro. Porque, claro, aquí siempre podemos anteponer los físicos teóricos, los pobrecillos, son tan torpes que no son capaces de utilizar el concepto de cuasipartícula para entender bien este proceso. Es decir, puede que venga un genio que nos dé una teoría que explique con cuasipartículas los metales extraños. Pero hasta ahora no lo tenemos. No tenemos una buena descripción de los metales extraños con cuasipartículas. Entonces se ha propuesto la idea, una idea que le encanta a la gente del círculo de alrededor de Gastón, que ha tratado de aplicar la teoría de cuerdas a la materia condensada. Una de las cosas que se hizo fue aplicar la holografía, las cosas tipo correspondencia ADS-CFT, a materiales. Y cuando se hace eso, se obtiene una descripción de lo que aparenta ser una cosa muy exótica, pero se interpreta como que es una descripción de lo que ocurre alrededor de un punto crítico cuántico. Y entonces lo que se observa cuando abandonas esa región y sales es que el material se comporta como se llama un régimen planckiano. Es un régimen que en fluidos corresponde a una viscosidad mínima asociada a una viscosidad mínima que se obtiene a partir de la constante de Planck o una resistencia mínima, y esa resistencia mínima, su comportamiento es lineal. Es decir, esto todavía no está del todo claro, pero ha sido uno de los grandes éxitos de la teoría de cuerdas fuera de lo que es un modelo de, digamos, de gran unificación o de teoría de todo, ¿no? O de gravedad cuántica, ¿no? Entonces aquí, pues, en el artículo se habla del uso de agujeros negros para entender los estados de los metales extraños y cosas por el estilo, ¿no? Se está aludiendo a esa correspondencia entre teorías de campos y teorías Gauge. O sea, aquí no está muy claro realmente cómo se debe de construir un modelo que no tenga cuasipartículas. No sabemos hacerlo. Y por eso hay mucha gente que ha investigado la posibilidad de usar este tipo de nuevas ideas como las ideas inspiradas en la teoría de cuerdas. Así que esto ahora mismo es una incógnita absoluta y necesitamos que la naturaleza hable. Es decir, no necesitamos más físicos teóricos contándonos sus cosas sobre cómo hay que entender cómo funcionan estos superconductores de alta temperatura o sus o los metales extraños o otras fases que tampoco entendemos. Lo que necesitamos es que la naturaleza nos cuente realmente lo que pasa. Entonces, en este artículo lo que se propone es usar una manera experimental para determinar si hay cuasipartículas o no las hay en un metal extraño. Esto es extremadamente difícil, ¿vale? Esto es extremadamente difícil porque requiere considerar un régimen de conducción muy, muy controlado. Entonces, claro, en un sólido tridimensional o en un material bidimensional, esto es extremadamente difícil de observar a nivel experimental, con lo que la única opción es un nanohilo. Hay que usar un nanohilo. Pero el nanohilo tiene que tener una longitud lo suficientemente corta como para que yo vaya eliminando efectos. Porque claro, estas ondas de electrones, que son los llamados electrones, se propagan a una cierta velocidad, pues, dada por una relación entre la energía y el momento de estas ondas, por el material y cubre grandes distancias e interacciona con las vibraciones del sólido, con los fonones. La longitud típica de interacción entre los electrones y los fonones ronda los micrómetros en este tipo de materiales a este tipo de temperatura. Estamos hablando de temperatura de pocos Kelvin. Por lo tanto, yo podría prescindir de esa interacción y quitarme los efectos debidos al comportamiento térmico, al comportamiento de equilibrio entre los cuasipartículas de tipo electrón y las cuasipartículas de tipo fonón. Básicamente acortando la longitud del nanohilo. Cuando yo voy acortando la longitud del nanohilo, yo ya me llego a nanohilos del orden del micrómetro, de un poquito menos de un micrómetro, y me encuentro con que hay efectos de interacción de electrones y electrones. Yo puedo también, para ver un efecto, yo quiero ver las cuasipartículas. Yo no quiero ver el resultado de las interacciones entre cuasipartículas. Luego tengo que trabajar incluso con longitudes aún más cortas. Es decir, me encuentro con que tengo que fabricar nanohilos en los que estudiar la conducción que tengan un tamaño de cientos de nanómetros. Cuanto más corto, mejor. Pero claro, esto es extremadamente difícil. Entonces, esto es el gran hito de este artículo que se publica en Science, es del grupo de Douglas Nathanson. Douglas Nathanson está en la Universidad de Rice, en Houston, en Texas. Duke es muy famoso por su blog. Su blog se llama Nanoscale Views. Es uno de los blogs más famosos en el campo de la materia condensada y de la física del estado sólido. Y Duke pues lleva mucho tiempo tratando de ver este concepto, el concepto de ausencia de cuasipartículas en un material, por ejemplo, en un metal extraño. Entonces ellos han fabricado un nanohilo de un material que se supone que es un metal extraño. En varias observaciones previas de otros investigadores en estado tridimensional se ha observado que se comporta a baja temperatura como un metal extraño, pero claro, en nanohilos no es algo que esté tan claro, ¿vale? O sea, en nanohilos no está tan claro que sea un metal extraño, ¿eh? Pero bueno, porque cuando tú miras ellos han presentado una figura con la resistividad normalizada en función de la temperatura y lo que tienen es el comportamiento de un metal normal y corriente. Es una curva perfectamente parabólica, ¿eh? Y claro, tú dices, bueno, pero cerca, pero muy pequeña, parece recta. Sí, parece recta. ¿Vale? Parece recta. Se acepta que parezca recta, pero ¿es recta? O sea, porque claro, toda curva, cuando parte de un cierto punto, pues la región en la que la curva varía poco, parece recta, ¿no? Entonces, claro, este es el problema. Pero bueno, en cualquier caso, ellos han medido entre 3 y 10 Kelvin la resistividad en este nanohilo y bueno, parece que muestra indicios de ser un metal extraño también en este nanohilo, ¿eh? Pues eso es un punto muy clave. La existencia de este nanohilo. Este nanohilo tiene un tamaño de 660 nanómetros. Está por debajo del micrómetro, con lo que los efectos de interacción electrón-electrón se espera que sean muy pequeños o despreciables, pero también es un pelín más largo de, por ejemplo, lo que a mí me gustaría. Me gustaría haberlo visto en tamaños más pequeños. Pero claro, es que técnicamente fabricarlo es muy, muy difícil, ¿eh? Y esto ha sido todo un hito en la tesis doctoral del primer autor del artículo, el poder sintetizar este tipo de nanohilos, que para lograrlo se ha necesitado una investigación de los últimos 30 años, ¿eh? O sea, esto es una investigación acumulada durante mucho tiempo. Entonces, ellos nos plantean cómo yo puedo observar algo, una propiedad clara que dependa de la existencia de las partículas. Y lo que se han planteado es estudiar es el ruido. El ruido electrónico tiene varias fuentes, pero las tres fuentes básicas de ruido electrónico es el ruido de disparo, el ruido térmico y el ruido de flickering, el 1 partido F. El ruido de flickering es poco relevante en estos nanohilos, con lo que lo podemos descartar. El ruido térmico está asociado a la interacción del electrón con los fonones. El material está caliente, la estructura cristalina se mueve y se mueven los electrones, y ese acoplamiento hace que los electrones alcancen un cierto estado de equilibrio. Ese es el ruido térmico. Claro, el ruido térmico yo lo puedo tratar de minimizar reduciendo la longitud del nanohilo. Y eso es lo que han tratado de ver, ¿eh? Reduciendo el efecto de la interacción electrón-electrón. Y después nos queda el otro ruido, el ruido de disparo. El ruido de disparo está asociado al hecho de que las cargas están granuladas, son cargas elementales, son cuasi partículas. Es el hecho de que cuando yo veo un objeto, un gas, con un microscopio, lo que veo son partículas sueltas, ¿eh? Cuando veo el material, ese nanohilo, lo veo con un microscopio suficiente, lo que vería sería como ondas individuales. Y de eso está relacionado el ruido de disparo. Entonces, lo que ellos han observado es que este ruido de disparo es observacionalmente, experimentalmente, en este nanohilo, tiene un valor muy pequeño de un parámetro que se llama factor de Fano. El factor de Fano es una manera de medir la carga efectiva que tiene la nanopartícula que da lugar a este ruido en el material, ¿eh? Este tipo de ruido de disparo. Entonces, por ejemplo, para un superconductor, el factor de Fano vale 2. Claro, 2 son pares de Cooper, 2 electrones. El 2 parece muy natural. Para un metal ordinario, vale 1. En el caso de que se pueda hacer la hipótesis de que todos los electrones se comportan de forma gaseosa, como un gas de electrones. Cuando tenemos interacciones electrón-electrón, este número va bajando, por ejemplo, a 0,4, a un tercio, son proyecciones teóricas. Entonces, lo que planteaba Nathelson es su idea, lo comentó varias veces en el blog, que lo estaba investigando, si yo lograra observar una supresión del ruido de disparo, si este factor de Fano, en lugar de valer 0,3, ser un tercio, o valer 0,4, o valer del orden de 1, observo experimentalmente que tiene un valor muy, muy bajo, eso significará que no hay cuasipartículas en el material. Entonces, yo he observado un valor de 0,12 es un valor muy pequeño, bajo unas bandas de error extremadamente pequeñas, ¿eh? Con unas bandas de error muy, muy pequeñas. Con lo que es un valor muy por debajo, a muchísimas sigmas, del valor de un tercio que se esperaría si hubiera cuasipartículas. Aquí no han calculado sigmas de ningún tipo, aquí no hacen análisis estadístico, esto es obvio. Cuando tú tienes más de 10 sigmas, tú pones la figura y nadie te pregunta por sigmas. En esta figura es súper obvio, o sea, si calcularas el número de sigmas te saldrían números estratosféricos, ¿no? Otra cosa es que tú confíes en los intervalos de error, que son los adecuados, en cómo se ha calculado. Aquí hay varios detalles técnicos que hacen que en este artículo uno pueda tener cierta duda, ¿no? De si realmente se ha hecho todo lo bien que se podría hacer, porque son medidas muy difíciles. Pero bueno, se ha visto que ese ruido asociado a la naturaleza de cuasipartícula de los portadores de carga que son responsables de la conducción en estos nanohilos, pues es mucho más bajo de lo esperado. Entonces, este artículo se ha publicado en Science porque se supone que ahora va a haber muchísimos investigadores que van a tratar de repetir este estudio con otros nanohilos, con otros materiales que también sean metales extraños y, sobre todo, con este tipo de nanohilo, tratar de reducir un poco la longitud y confirmar estos resultados, ¿no? Y porque, ya os digo, esto, la interpretación es muy sutil, o sea, porque estamos mirando un ruido que no lo vemos directamente en los datos. Hay que hacer todo un preprocesado de los datos para extraer ese ruido. En las figuras del ruido se ve que el ruido más o menos es el ruido blanco, como se espera del ruido de disparo, que más o menos, o sea, tiene un valor promedio y unas fluctuaciones que son más o menos de la misma amplitud en todo el rango de frecuencias estudiados. La frecuencia es cuando cambio la corriente y la corriente es alterna en lugar de ser corriente continua. O sea, el artículo está bien, ¿eh? Ofrece buena información, una información que si nos la creemos, apoya bastante bien las conclusiones. Pero hay que tener mucho cuidado porque en eso hay varios procesos. Hay una corriente de fondo, hay un porcentaje hay que aplicar un porcentaje, un voltaje al nanohilo y todo eso hay que quitarlo. O sea, yo, para poder realizar la medida, tengo que añadir una serie de cosas al sistema que me gustaría que no existieran y lo que hago es eliminarlas procesando los datos. Pero cuando tú haces este tipo de eliminaciones de los datos, lo que te queda podría estar sesgado a todo el protocolo de eliminación de eso. Y claro, yo no soy experto en los detalles técnicos de la parte experimental. Si yo confío en que todo se ha hecho lo mejor que se puede hacer y porque se ha aceptado en Science, los revisores hayan sido revisores fiables, lo que yo digo, cada año tengo más dudas, tanto en Science como en Nature, los revisores cada día son menos fiables, uno podría confiar y uno se cree. Las figuras son figuras muy de libro, muy, muy de libro. Y yo soy de las personas que sospecha muchísimo de las figuras de libro. Cuando alguien me dice tiene que salir una curva así y te sale exactamente la curva así, yo siempre sospecho muchísimo. Sobre todo cuando es el primer experimento que se hace. Esto no se ha podido medir nunca, porque siempre que se ha medido este ruido de disparo, se ha observado comportamiento tipo cuasipartícula. Y eso se lleva midiendo los últimos 30 años. Entonces es la primera vez que no se observa ese tipo de cuasipartícula y en el que la supresión de la resistividad, perdón, del ruido de disparo, es una supresión que no se puede achacar a la interacción con los fotones, con los fonones, ni a la interacción electrón-electrón. Entonces, bueno de este artículo, como se ha publicado en Science rápidamente, bueno, esto salió en Archive a principios de año, salió en Archive, se ha publicado en Physical Review Research. Es una de estas revistas de acceso abierto de la Sociedad Americana de Física. Se ha publicado un artículo teórico que apoya estas conclusiones. Utiliza uno de los modelos cuerdistas, inspirados en la teoría de cuerda, el modelo SYK, para estimar cómo sería este ruido de disparo en un nanohilo, asumiendo que no tiene cuasipartículas. Y calculan un valor del factor de Fano de un sexto. Un sexto y 0,12 son valores muy parecidos. Con lo que eso apoya este resultado. Pero por supuesto han venido a la competencia. Se ha publicado en Archive ya recientemente otro artículo en el que prescinden del modelo SYK y tratan de hacer un modelo, digamos, más aséptico en cuanto a cómo sería el comportamiento de la ausencia de cuasipartículas, de esos estados responsables de la conducción que no son de tipo cuasipartícula, y lo que obtienen es un resultado, aunque eso sí, con simulaciones numéricas. Y para un bidimensional, para un material bidimensional, que no coincide con el resultado observado en los experimentos. Entonces, ahora mismo tenemos dos resultados teóricos, uno a favor y otro en contra. Tenemos un artículo muy limpio, muy maravilloso, y lo que tenemos es un primer indicio de que en los próximos años va a haber muchísimos experimentos de este tipo. Mucha gente se va a preocupar por el ruido de disparo, que es una cosa que el ruido electrónico es una cosa que mucha gente desprecia y considera poco irrelevante. Y lo que estamos viendo es que contiene física, puede contener física interesante. Y en los próximos años veremos si este resultado de Duke Nathanson, que le está súper contento, le está como un pavo real ahora mismo, está súper encantado. Y además, en Quanta Magazine le han hecho un artículo, bueno, lo han puesto como un bombazo. Y está, bueno, ya os digo, está pavoneándose ahora mismo. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo admiro mucho su trabajo y me cae súper bien, así que me encantaría que todo esto se confirmara y fuera de verdad. Pero bueno, yo tengo ligeras dudas porque yo no entiendo muchos de los detalles de la metodología de análisis de los datos y la información suplementaria tampoco me lo aclara. Y entonces, pues, no sé realmente. Yo no sería incapaz, si me dan los resultados experimentales, de recuperar estas figuras, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cogerlo con una pizca de sal. Pero aún así es un primer indicio de que podríamos estar cercanos a una teoría definitiva de la conductividad en metales extraños. Y esto podría ser el primer paso para una teoría de la superconductividad de alta temperatura. Y eso podría ser la gran revolución del siglo XXI a todos los niveles.
Bueno,
Entonces estamos en un
pero
momento muy interesante.
es una teoría efectiva, ¿no? No es que viene de primeros principios, ¿no?
Claro, en principio, igual que la teoría BCS, la teoría de la superconductividad de pares de Cooper realmente no es una teoría microscópica como tal, es una teoría efectiva, ¿no? Asumamos que existe una cierta interacción atractiva, efectiva, que no sabemos muy bien cómo ocurre y que está medio relacionada con la interacción entre electrones y fonones y asumamos que eso existe y montamos una teoría y hagamos sus predicciones y las predicciones funcionan. ¿Vale? O sea, no es una teoría bien fundamentada desde primeros principios, ¿eh? Entonces, este tipo de si se confirma que realmente la ausencia de cuasipartículas es importante, habrá una enorme cantidad de investigadores trabajando a nivel teórico en tratar de sustanciar esto con una teoría bien definida que prescinda de ese concepto. Porque ahora mismo hay gente que lo hace, pero no son algo mayoritario, y entonces no ha habido grandes progresos en esa línea.
Muy bien. Pues iremos siguiendo la evolución de esto. ¿Les parece si hacemos una pausita? A mí me vendría bien. Hacemos una pausita, tomamos un cafecito y volvemos enseguida. Recuerden, si nos están escuchando en la radio, aquí terminamos nuestra emisión de hoy, pero les invitamos a que nos sigan en el podcast, que vamos a seguir hablando de otros temas muy interesantes, de espacio-tiempo y de gravedad postcuántica. Eso será, como digo, en la cara B del podcast. Hasta luego.
Chao.
Chao, chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.